Buenos días, ya son las 9:33 minutos, entonces ya sí, vamos a iniciar los Donkey Feather Talks de este jueves, porque está con nosotros ya Don Cirilo Guzmán, bienvenido y gracias por ayudarnos a ver bien cómo podemos hacer nuestras inversiones, cómo podemos leer, digamos, entre líneas, los contratos que nos hacen firmar al momento de comprar algún inmueble o bienes raíces. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, Carlotti. Saludos a la tierra de Barcelona por allá.
Pues, tío, aquí, tío, no sé ni cómo hablan aquí, pero nada, bien. Todo tranquilo por acá.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, lo primero que vamos a puntualizar es que cuando tú realizas un contrato, en este caso un contrato de compra de un apartamento, vamos a decir que en la mayoría de los casos es con un préstamo hipotecario de un banco que te facilite el dinero a tantos plazos y todo eso. Cuando tú firmas el contrato, es decir, cuando ya tú acordaste con la constructora de que te van a entregar el día uno, hay un acuerdo. Si la constructora el día uno no te entrega el apartamento, ya hay un incumplimiento de contrato. Y todos los días, no sé si el señor Irujo lo ha constatado, todos los días en los tribunales, si tú vas a las salas civiles y te encuentras, vamos a decir, 70 casos, y de esos 70 casos hay 15 de incumplimiento de contrato, de no entrega el día que se pactó, de no entrega como se pactó, porque muchas veces tú contrataste 4 marquesinas, 3 marquesinas, y te dicen, sí, esas 2 que están ahí, sí, pero esa no fue, y no miden lo que decía el contrato. Entonces ya, desde el primer momento que no se te entrega la cosa como fue, como se pactó, y el día que se pactó para entregarte, ya hay un incumplimiento, y tú tienes derecho, como consumidor, a reclamar ante la autoridad judicial o administrativa. Administrativa, ¿cómo se llama? La protección al consumidor, y judicial en los tribunales ordinarios de justicia.
Cirilo, sí. Antes de que me entreguen el apartamento, pueden pasar un montón de cosas. Por ejemplo, de que haya, se esté contemplando que haya una, que pudiera haber un incremento en los materiales y que por eso te van a subir. En un caso que conozco, dice, lo que registre de inflación la Oficina Nacional de Estadísticas, pero al final esto como que no ocurre así. Entonces también antes de llegar a la entrega, en medio de eso ocurren muchísimos problemas de este tipo, o sea que háblanos un poquito de eso también.
Yo quisiera ir previamente porque antes del contrato con el banco está la promesa de venta, que el banco no está ahí.
Sí.
Y la promesa de venta, si es un contrato que se negocia constructora y el que va a comprar, y en algunos casos el fideicomiso, si es un fideicomiso que entra, la fiduciaria, sí. La fiduciaria, perdón. ¿Qué aspectos hay ahí que son diferenciadores?
Desde la promulgación del Código de Protección al Consumidor, todo lo que el consumidor en bienes y servicios vaya a consumir, sea en este caso la compra de un apartamento, una vivienda, todo tiene que ir en pro de que el consumidor en ningún momento sea lesionado en cuanto a sus derechos. Eso que tú mencionas de que si hay un incremento, no es algo que tenga que importarle al consumidor. Si el contratista o la oficina de ingenieros o arquitectos, la que construye el edificio, te ha puesto eso en un contrato, es una cláusula leonina impuesta que va en detrimento de los derechos fundamentales del consumidor, que no tiene que ver con aquellas situaciones. Ahora, si tú lo aceptas, eso es otra cosa. Sin embargo, tú puedes reclamar, porque tú dices, si no ha habido una situación de fuerza mayor, le hace un huracán, le hace un terremoto, algo que haya, que suponga que el vendedor no está en la obligación de entregarte la cosa tal cual, sino costear todavía más para podértelo entregar, pues ahí podría haber un eximente de responsabilidad al vendedor. Sin embargo, el consumidor, como te dije, Carlotti, puede acudir a ProConsumidor, y decir, no, espérate, yo me siento lesionado, a mí me dijeron que esto costaba 10 pesos y ahora me dicen que cuesta 12 y yo pacté 10 pesos. ¿Ha habido un incremento? Sí, pero eso no es problema de, no es una culpa del comprador, del consumidor. Entonces tú tienes un derecho ahí a reclamar, es un derecho fundamental, el derecho del consumo. Y en el derecho del consumo, en todo momento, nunca se puede lesionar a la persona que está comprando. Quien está vendiendo, quien ha ofertado, ofertó de una manera, salvo, como dije al principio, que haya un caso de fuerza mayor, tiene que cumplirlo tal cual.
Ya. Y el en caso de protección al consumidor, ¿se lleva ahí o como cuando tú hablas de tribunales, no hay un arreglo desde Protecon?
De protección al consumidor. No, mira, la vía administrativa.
En este caso es pro consumidor.
Pro consumidor, gracias.
Yo siempre estoy perdida con eso, perdón.
Pro consumidor es la vía administrativa que no entraña situaciones judiciales. Todavía hay una discusión entre abogados y alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la fuerza vinculante que pueda tener pro consumidor. Particularmente yo creo que sí la tiene, porque si no tuviera razón de ser que existiera. Sin embargo, yo Cirilo Guzmán, como abogado, les recomiendo a todas las personas que van y me llevan un caso parecido, vamos a los tribunales, vamos a buscar una sentencia, vamos a durar un poquito, eso va a tardar, pero al final, recuerda que es un contrato, como dijo Fran al principio, y cuando hay un contrato y se pactó de una forma y se incumplió el contrato, aparte de que se incumplió el contrato, también hay que indemnizarte. Una cosa es que hay un incumplimiento y otra es que debido al daño que se te causó por el incumplimiento, hay que indemnizarte también. Porque puede ser, en este caso no se da, pero puede ser que haya un lucro cesante. El lucro cesante es que tú dejas de percibir cierto dinero por el hecho del daño que se te ha causado. El comprador de un apartamento, de un edificio, no tendría un lucro cesante. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que suceda. Y entonces un juez va a valorar este contrato, como dijo Fran, tripartito, que primero hay una promesa de venta, luego entra el banco y te dice, sí, yo te doy tu dinero a tanto plazo, qué sé yo. El banco ahí no tiene una responsabilidad, el banco simplemente está prestándote de buena fe. Quien tiene responsabilidad civil y quien la compromete por el incumplimiento es la persona que te ha ofertado, la compañía que te ha ofertado el apartamento, que te lo ha entregado fuera del plazo que dijo, o te entregó una cocina con unas dimensiones que no fueron lo pactado, o te entregó un material de piso, pared o pintura inferior a lo que se llama la calidad, porque tienen que entregarte algo con calidad, pues entonces ahí tú tienes el derecho a demandar.
Un blanco más oscuro.
¿Cómo?
No. Un blanco más oscuro. Decía Cuquín en un anuncio. No, yo le pedí a usted un blanco más oscuro. Bueno, pero precisamente hay un asunto ahí sobre algo que usted dijo hace un ratito. Es decir, hay derechos fundamentales del consumidor. Pero si en un contrato, por ejemplo, inmobiliario, está incluida una cláusula como esa que se mencionó, es decir, estos son los precios, pero entonces pone la excepción circunstancial de que si no, los precios pueden variar en base al incremento o al, ¿cómo se llama?, la inflación que declare el Banco Central o en este caso estadística, ¿verdad?
La menciona ONE, la ONE.
La ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, esa cláusula, si esa cláusula está incluida, ¿se puede considerar, como quiera, digamos, inconstitucional a partir de aquella disposición principal de que, ¿verdad?, el contrato es el acuerdo entre las partes? Y si usted me promete una cosa, esa cláusula condicional de la inflación, por ejemplo, ¿considera válida o cómo se manejaría esa contradicción?
En principio, y lo dice la Constitución en el artículo que señala que es un derecho fundamental, el derecho al consumo en bienes y servicios de calidad, se establece que en todo momento el consumidor, el que compra, primero se le tiene que garantizar la calidad, y segundo, no puede haber ninguna cláusula ni ningún mecanismo que vaya en detrimento de sus intereses. Entonces, ciertamente, como usted dice, señor Irujo, es un acuerdo entre partes, y los acuerdos entre partes son ley entre ellos. Sin embargo, un juez podría perfectamente declarar esta cláusula leonina. Leoninas son las cláusulas impuestas por el que tiene el mayor poder de las dos partes, uh-huh, y que impone al otro algo que lo va a perjudicar en su momento, pero va a beneficiar al otro. Si un juez declara esta cláusula leonina, pues perfectamente esta cláusula podría ser declarada inconstitucional en una demanda en daños y perjuicios. Habría que ver, yo no he visto jurisprudencia todavía de la Suprema Corte de Justicia, porque como usted dice también, hay un derecho de consumo, pero hay un derecho también de venta, de oferta y demanda. Exacto. En el cual yo como empresa te digo, bueno, mira, este edificio cuesta 10 pesos. Si llueve y sube el material, la arena y la cosa, yo tengo que cobrarte 2 pesos más porque si no, no puedo entregarte. Ahí habría también que ver desde la óptica de la empresa hasta dónde esto podría ser leonino. Y eso tendría que decirle un juez.
Correcto. Bueno.
Sí. Tenemos que ir a una pausa. Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a la pausa. Estamos hablando sobre los contratos de compra de bienes raíces con Cirilo Guzmán en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Pausamos y volvemos en breve.
Desde Bandec.
Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Cirilo Guzmán, Frank Olivares está por ahí también, Andrés Julio Irujo y yo metiendo la cuchara de vez en cuando. Hablamos en nuestros Donkey Feather Talks sobre los contratos de compra de bienes raíces.
Me quedó una duda cuando se habló del tema del lucro cesante, sí, de que el que compra un inmueble luego no puede alegar lucro cesante porque no le entreguen a tiempo. Es verdad, eso. Sí, sí. Sin embargo, ahora que hay tanta gente que ha comprado pensando en Airbnb y en ese tipo de negocio, ¿no pudieran ellos demostrar un lucro cesante efectivo en ese caso?
Un lucro cesante siempre se caracteriza por el hecho de que tú dejas de percibir una suma de dinero tal por una situación, por una falta o por un daño que se te ha causado. Entonces habría que ver hasta dónde. Y creo que no, lo mencioné, pero creo que no. ¿Hasta dónde una constructora que te va a entregar?
Me van a entregar ahora en diciembre. Y yo lo voy a poner, ya yo tengo listo para ponerlo en Airbnb.
Exacto, pero ya tú pactaste con unas personas que van a venir entre enero y febrero. Ajá. Y entonces, como no te lo entregaron en enero y febrero, estas personas ya vinieron de Alemania y te dicen, ¿y dónde está el Airbnb?
Exacto.
O sea, le incumpliste a ellos te van a demandar y entonces sí, hay un lucro cesante y un daño que se te ha causado.
Y en el caso, porque ahí me queda claro, pero también el que no recibe a tiempo puede reclamar por tener que incurrir en gastos, por ejemplo, de alquiler.
Sí.
Porque ya, bueno, yo tenía un apartamento, lo vendí, vivo alquilado en lo que me entregan el otro no me lo entregaron, ahora tengo que durar más tiempo viviendo alquilado. También eso es algo que se le puede reclamar en justicia a la constructora por incumplimiento.
Y desde que hay una sentencia de cualquier tribunal de primera instancia, lo primero que el tribunal valora, lo primero, es que si se te dijo el día 6 ya hay un, y se te entregó el día 7, ya hay un incumplimiento.
Sí.
Porque se pactó el día 6. Entonces, lo primero que no se te entregó ese día, no se te dieron materiales de calidad. En las demandas se hace un levantamiento y se buscan especialistas y se verifica. Y ¿cómo se llama? El colegio de
ingenieros, arquitectos y agrimensores.
El CODI.
Envía una terna generalmente de 3 personas, 3 profesionales, que evalúan la calidad del material que se utilizó. Y en muchas ocasiones tú te encuentras unos pisos que no reúnen los requisitos, la pintura un poco negra que dice el señor Irujo. ¿Cómo que se llama?
Un blanco más oscuro.
Un blanco más oscuro. Siempre hay algo. Y entonces no tiene el nivel de calidad que tú pactaste, porque después que tú das millones y millones y tú, uh-huh, te metes en un préstamo hipotecario, se supone que tú tienes que tener un aliciente de tener calidad. Entonces, aparte del incumplimiento, la no calidad y también, como mencioné, vamos a suponer un caso de una clienta. Ella es muy, muy laboriosa en cuanto a situaciones de cocina y quería una cocina muy bonita, muy, ¿cómo se llama? Con una cocina, ¿cómo se llama esto en el medio?
Una isla.
Una isla.
Uh-huh. Exacto, eso. Entonces, una palabra muy común de mi ex. Entonces,
okay.
Cuando le entregaron la cocina, eso que tú mencionas, Carlotti, la isla no estaba, lo que había era una cocina normal para cualquier persona y un espacio reducido pequeño, y entonces encima de eso le quitaron una de las marquesinas porque le tenían que dar dos. No, que nada más es una. No, pero el contrato dice dos. Y la que usted me está entregando, ni siquiera cabía el vehículo de ella porque era muy chiquita. Eso fue un espacio que encontraron ya casi a lo último de la construcción y pusieron una marquesina al lado de las otras marquesinas. Pero ahí incluso flores y cosas de esas. Entonces, hubo un incumplimiento en varios aspectos del contrato y perfectamente el tribunal condenó a la constructora.
En ese caso.
Tengo una pregunta de un oyente aquí. Dice, ¿qué pasa si uno conoce a un comprador hace muchos años y te hace firmar un contrato de preventa prometiéndote transferir el primer pago en horas y no lo hace? ¿Hay ahí un incumplimiento de contrato por no pago? Y también tiene otra pregunta que dice, ¿incumplimiento de contrato es bueno negociar administrativamente o ir a los tribunales? ¿Puede el propietario perder el inmueble?
Bueno, yo no sé si la persona dice, porque cuando se está contratando, tú no vas a los tribunales, tú contratas con una constructora ahí que tiene generalmente un contrato de adhesión, en el cual tú le puedes sugerir, estás en todo tu derecho a que cambie tal o cual cláusula, varíe algunas condiciones, pero hasta que no se produce un daño o una pérdida o un perjuicio a la persona, no se va a los tribunales. Es decir, la negociación es entre partes, interpartes, y no en los tribunales. La primera pregunta era que si había un incumplimiento. Claro, desde que yo te dije, Carlotti, te voy a mandar, y lo hacemos por contrato, firmamos un contrato, mira, cuando tú estés en Barcelona yo te voy a mandar 100,000 pesos para que tú compres lo que tú quieras, suponiendo que fue que lo pactamos para el día primero de este mes, y ya mira el día que estamos, hay un incumplimiento, claro que sí. Desde que tú, yo te digo algo y lo pactamos mediante un acuerdo que un notario inmediatamente sella, y incluso hay jurisprudencia que dicen que la sola firma ya tiene validez, y se incumple, pues ya hay un daño y hay derechos a reclamar.
Y esos contratos de adhesión se supone que están registrados en Proconsumidor.
Se supone. No todos.
Se supone significa que no se cumple.
No se cumple eso, lamentablemente. No todo el mundo registra su contrato. Algunas compañías constructoras sí tienen un equipo legal muy bueno. Y el abogado, cuando tú estás con tu cliente ahí, porque generalmente el que va a coger un préstamo va con un abogado, a veces sí, a veces no. Pero ellos mismos te dicen, y a veces tú lo sabes ya de antemano, este contrato está registrado en Proconsumidor. Ellos mismos te lo dicen.
Y ese tema que a veces surge de que uno contrata con una constructora, ¿verdad? Que aparentemente ese es el nombre, pero luego en el contrato es otra gente, otra persona jurídica. Que eso, incluso en la palestra hay casos así ahora mismo.
Hay muchos casos así. Entonces, nos vamos al derecho común. Frank Enterprises. Sin embargo, la compañía Frank Enterprises es la compañía que tú constituiste para vender bizcocho. Sin embargo, tú pones bizcocho qué sé yo qué. Uh-huh. Nitín, valga el anuncio. Habría que ver hasta dónde es viable que tú no lo hagas como de mala fe. Es decir, tienes un nombre comercial, pero tienes un nombre en los papeles. Siempre y cuando se compruebe que hubo mala fe para engañarte o embaucar o envolver al cliente, entonces esa persona adquiere la facultad de reclamar porque lo han engañado.
Claro, porque el usuario no necesariamente sabe que la empresa A, que fue con la que yo, por lo menos a vista, contraté, es la dueña de la empresa B, y por ende hay una relación jurídica ahí establecida. Yo no lo tengo por qué saber porque yo no conozco los accionistas de una y de otra. Entonces ahí hay mucha gente que quizás termina siendo engañada porque pensando que contrataron con A, en realidad contrataron con B, le hicieron todos los pagos a B, pero de un momento entre A y B se arma un lío y el que tiene el problema es usted.
Al principio del Código de Protección al Consumidor se hacían demandas a una tienda famosa que tenía un nombre. Uh-huh. Sin embargo, entonces venía el tribunal de primera instancia y te decía, tú no puedes demandar esa tienda porque esa tienda no tiene personalidad jurídica, sino que es del grupo fulano. Y ese grupo fulano era el que tú tenías que demandar. Entonces los abogados descubrimos que para eso está el registro mercantil. Uh-huh. El registro mercantil se busca y ahí aparece el nombre correcto de a quién tú debes demandar. Pero más aún, más todavía, la Suprema Corte de Justicia ha dicho en reiteradas jurisprudencias que no importa el nombre comercial que tenga la persona, inclusive si tú te identificas con un nombre comercial y tu nombre real en los papeles era otro, y a ti te demandan por el nombre comercial que todo el mundo conoce, el día del embargo, vamos a suponer, en caso de que te hayan condenado y la persona decida embargarte porque tú no quieres pagar, pues no importa, te embargan con ese nombre. Perfectamente. Claro. O sea, la Suprema dice, el consumidor, el comprador, no tiene por qué necesariamente estar enterado del nombre correcto. Entonces, por eso, tiene validez cualquier demanda.
Claro, es así. Sí. Y ahí mismo también me surge la curiosidad del tema de las cuentas de banco. Que a veces tú contrataste con la empresa A o la B, pero la cuenta de banco está a nombre de C. Sí. Y es a C que tú le estás depositando. Sí. También ahí el abogado y el equipo que esté involucrado en la compra o en la venta tiene que estar muy alerta de esas cosas.
Pero un juez de primera instancia, específicamente el presidente del tribunal de primera instancia, en materia de referimiento puede autorizarte mediante auto a embargar al tercero.
Okay.
Porque hasta tanto se defina qué pasó retentivamente quiere decir
inmovilizar los recursos.
Inmovilizar los recursos hasta que haya una sentencia definitiva. El juez puede perfectamente hacerlo. Okay. Y pasa.
Okay. Sí. El tema es que la gente esté alerta.
Sí.
Le preguntaba a
la que estuvo la semana pasada, sí. Yulisa Burgos,
sí. Me va a matar ella. Porque...
No, pero ella hizo una muy buena exposición, sí.
Sí, muy buena. No, pero le preguntaba sobre aquel famoso acápite C del artículo 3 del decreto ley de Trujillo sobre alquileres y desahucios y demás que protegía normalmente a los inquilinos, ¿verdad? Sí. Para el caso de los inquilinos. Pero a lo que quiero referirme es a que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró ese artículo, ese, sí, acápite del artículo de ese decreto ley, lo declaró inconstitucional.
Por el derecho de propiedad, porque tú tienes, si tú eres propietario, aunque tú alquiles, tú tienes derecho a disponer de tu bien porque es tuyo. Si un inquilino, vamos a decir, moroso, no te paga, tú tienes derecho a sacarlo.
Sí, correcto. Entonces, pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Hubo alguien que, en base a esa sentencia del Tribunal Constitucional, logró ganancia de causa, ¿verdad? Sí. Un caso que tenía y que incluso ya estaba en la Suprema y habían confirmado todo, ratificado todo, y entonces el Tribunal Constitucional da este decreto, declara inconstitucional ese aspecto, ese acápite, y bueno, la persona en cuestión, el abogado, gana, ¿verdad? Gana el caso. Luego, otra persona, otro abogado, con un caso similar, apeló, pero en primera instancia, mejor dicho, en primera instancia está planteando que su contrato, entonces también tiene que, el tribunal tenía prácticamente que acogerlo apelando a esa jurisprudencia o a esa sentencia constitucional.
Que son no solamente de orden público, sino de cumplimiento como si fuera una ley constitucional, toda la sentencia del constitucional.
Pero entonces el tribunal le contesta al abogado diciendo que no, que él no lo había planteado así. O que el hecho de que exista una sentencia, o sea, que la sentencia del Tribunal Constitucional como que solamente era válido para el caso que se había planteado ante ese tribunal. Wow. No era una cosa general. Entonces yo digo, no hay una contradicción ahí, porque si el Tribunal Constitucional me declara un artículo, un acápite, cual que sea, incluso hasta una ley inconstitucional, como que de facto, entonces debería de ser, de aplicarse. No sé ahí...
Lo que pasa es que me imagino que como eso fue un caso que se llevó desde primera instancia hasta la Suprema, entonces era interpartes, entonces el tribunal falló en base a las condiciones de esas dos partes, y entonces no era una sentencia de una acción directa constitucional que constituye una acción contra o sea, una acción que entrañe el cumplimiento de todo, sino en esas partes. Entonces, puede ser que el tribunal de primera instancia considerara que las condiciones que tenía el caso anterior no las reunía el de este.
¿Tiene que ver con la fecha del contrato también?
No necesariamente, no. Bueno. ¿Tú sabes que voy para el Constitucional?
Ajá.
Sí.
Ah, bueno, pues mire, ya ustedes saben. Tenemos,
tendremos un juez.
Atiendan bien, graben este programa porque probablemente estemos hablando con un... La próxima vez que hablemos con él, usted nos dará una entrevista.
Sí, tomo la llamada.
Sí.
Ay, toma, Dios. Yo quisiera oír que no, ¿eh? Para ir a buscarlo allá.
Adelante, Carlotti.
Bueno, muchísimas gracias, Cirilo, por compartir todos tus conocimientos con nosotros, igual que Frank y el señor Irujo, que bueno, son tres abogados tenía hecho para defenderme. Y qué bien, qué bueno. No me tocó 20 años atrás cuando compré mi casa, pero me fue bien. Yo bueno. tuve un pleitecito, pero me fue bien.
Bueno.
Gracias, señores. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, de la mañana, cuando será viernes. Así es que, hasta mañana.